del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Tinc el sol del migdia, tinc la vesprada damunt, tinc els vostres braços tendres que m'agafen, tinc la vida, et tinc a tu. Tinc els peus a la terra, però els ulls mirant al cel. Tinc la llum de l'hora baixa d'Albufera. Tinc la vida, et tinc a tu.
Baja a la Albufera. Es una canción de Rey Ortola, una persona que ha nacido, que ha crecido y que canta en Valencia. Rey escribió esta pequeña canción de apenas 3 estrofas, un poema a su tierra, donde habla de volver a empezar después de perder, de la vida compartida, de la luz de ese espacio, de la gente que queremos y de que si los tenemos cerca, lo tenemos todo. Hay una invitada hoy, queremos hablar de que se cumple ese año, ese terrible año, donde no solamente más de 200 y pico vidas se rasgaron, sino que bueno, un paisaje quedó destrozado, ¿no? Y hoy queremos hablar con Ana Valentín, que desde Valencia, ella es de Sober Life, y bueno, primero comentarle la experiencia, ¿no?, de vivir esos domingos en la Albufera, de ir a comer arroz, de ver pájaros, ¿no? Que durante mucho tiempo estuve haciéndolo y bueno, es como que tienes ahí un dolor, ¿no?, que hay que quitarlo, pero que Ana ha vivido y ha tenido toda la experiencia del sufrimiento, me imagino, de haber pasado este año arreglando y restaurando lugares para que esas aves volvieran a renacer. Hola, Ana, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias por llamarnos.
Me gustaría primero que nos pusieras esas pinceladas, ¿no?, que se cumplió un año de la trágica Dana, y bueno, pues es obligatorio que nos digas un poco personalmente cómo te sientes.
Bueno, pues yo creo que todos los valencianos y toda la gente que vivimos allí, que lo vivimos en primera persona, pues yo creo que seguimos, por un lado, sobrecogidos y por otro, pues consternados al ver que, pues, es que todavía queda mucho por hacer.
Comentábamos que resulta que la mitad de las aves se han reducido, ¿no? Una de las cosas que ha llamado más la atención es que muchas especies que criaba se han reducido a la mitad, ¿no? Como, explícanos tú qué aves.
Sí, efectivamente. Sí, lo que hemos observado es que tras este impacto inicial, que fue la Dana, que sí que hubo, pues eso, un impacto inicial que provocó el desplazamiento de muchas aves, nosotros estábamos a la espera de ver qué pasaba con las aves reproductoras. Entonces, desde lleva haciendo seguimiento de las aves acuáticas en la Comunidad Valenciana y lo que hemos observado este año es que efectivamente la Dana afectó a un espacio clave para la reproducción de especies que están vinculadas a la calidad del agua, ¿vale? Entonces, afectó a un espacio que es el Tanque de la Pipa, porque está ubicado a la parte norte, justo cuando donde la mayor, la, bueno, la, el tristemente conocido Barranco del Pollo, que ahora se ha hecho bastante famoso, rompió y esa rotura y trajo un montón de sedimentos a esta reserva, al Tanque de la Pipa, que es una reserva que gestionamos en Silverlife junto con otra entidad local, con otra ONG. Y lo que hizo fue inutilizar la funcionalidad de este espacio. Es un espacio de 40 hectáreas que funciona a través de unos filtros renaturalizados que nos ayudan a mejorar la calidad del agua, pero también proveen de hábitats de buena calidad. Y hasta la fecha, pues este espacio, abierto en el 2009, albergaba la mitad de la población reproductora, más o menos en función de los años, pero de pato colorado y de focha, que son las especies que están muy claramente vinculadas a la calidad del agua. Lo que sucedió con la Dana es que este espacio se aterró. Las infraestructuras de uso público se vieron muy, muy afectadas, entonces era necesario realizar una restauración y eso nos obligó a tener el espacio en seco y con la consecuente pérdida de número de parejas reproductoras. Como tú decías, hemos pasado de 14, 15 parejas de zampullín a solo una. Hemos perdido, pues eso, la reducción, no se ha reproducido el somormujo en la reserva, tampoco, bueno, ningún pato colorado, disminuyendo, dejando en tan solo 22 parejas el número de parejas de pato colorado en el parque natural, y lo mismo con porro de europeo o incluso focha común, que se ha reducido bastante la población reproductora.
Silverlife está pidiendo ahora mismo, pues, medidas y normas que mejoren la resiliencia hídrica frente a estos eventos extremos que bueno, sumados, agravados por el cambio climático. ¿Puedes comentarnos un poco esa petición?
Claro, mira, desde SEOverLife el año pasado editamos una guía de 15 medidas de adaptación para hacer frente a los fenómenos meteorológicos extremos que se acentúan con el cambio climático. Y ahí lo que solicitamos es la toma o la priorización de soluciones estructurales, que pueden ser, pues, reconocer, pues, lo principal y lo básico es reconocer los ciclos de la naturaleza, pues a través de la restauración de los regímenes de caudales hídricos o la restauración y recuperación del territorio fluvial. Y esto implica que haya una reordenación del territorio, que repensemos cómo queremos nuestro territorio y que en aquellas zonas con mayor probabilidad de inundación, en aquellas zonas de riesgo, pues que nos replanteemos cómo podemos vivir ahí y la necesidad de restaurar estos sistemas utilizando soluciones basadas en la naturaleza, como pueden ser, pues eso, desde jardines de lluvia o zonas de inundación, etcétera.
Me gustaría también un poco, porque en esa cartografía de zonas inundables,
Sí.
vosotros sois en cierta forma investigadores y habéis descubierto que hay miles, ¿no?, de kilómetros y que se han bueno, que el hombre los ha invadido de alguna forma y que no son suyos, ¿cómo explicarle eso a la gente?
Claro, es que muchas veces nosotros, y de hecho muchos de las poblaciones Están en zonas inundables y los clubes de habitantes de las ciudades, de las poblaciones no lo saben, aunque tienen registros y tenemos registros de pues cronistas de estas poblaciones que ya hablaban de inundaciones importantes en sus poblaciones, pero muchas veces estas cuestiones se nos escapan en el día a día. De hecho, hay un resumen ejecutivo que nosotros con el que nosotros hemos sacado esa cifra de los planes de gestión de riesgo de inundación del segundo ciclo en las cuencas intercomunitarias. Y como tú dices, en España hay 25.000 kilómetros de zonas inundables en los que habitan más de 2 millones y medio de personas. Entonces, es indispensable que estas 2 millones y medio de personas sean conocedores que están habitando en zonas de riego y que sepan tomar medidas de autoprotección. Y además que en estos municipios las corporaciones municipales estén preparadas para ser más resilientes de manera hídrica en estos municipios, ¿sí?
La imagen de calles enteras, de lugares, bueno, incluso recuerdo la Albufera, me parece que había coches en el mar. Toda esta imagen de, vamos, que yo creo que ha sido única a nivel mundial, ¿no? Que ver la cantidad de que eran basura, ¿no? De repente
sí.
Tu coche ha pasado a ser basura. Me gustaría que nos describieras, pues eso, cuánto sigue así o se ha retirado o qué ha pasado con toda esta basura.
Vale, pues en función del espacio que estemos hablando, bueno, en la mayoría de los espacios naturales afectados, esta basura ya ha sido retirada. Estos grandes voluminosos, sobre todo pues eso, los que comentaba en el Parque Natural de la Albufera y en otros espacios, ya ha sido retirada. Lo que pasa que nos encontramos ahora con un volumen muy grande de residuos que no son vistos a simple vista, que no son visibles a simple vista, que es lo que también nos trajo la DANA. Estos grandes voluminosos, a la hora de retirarlos, muchas veces se fragmentan. Y también pues al estar un año también en el campo y por las labores mismas de mantenimiento de estos espacios, pues al final y también por nuestra manera de consumir estos plásticos se han fragmentado y lo que nos estamos encontrando a día de hoy en los espacios naturales es gran volumen de plásticos de tamaño mediano y pequeño, pequeño y muy pequeño. Entonces, esto lo que se traduce es que con maquinaria es muy difícil retirarlo. Casi por no decir imposible. Entonces, lo que se traduce es que estos microplásticos o estos plásticos pequeños se van a quedar en el medio y se van a integrar en los ciclos naturales. De ahí la importancia de que nos pongamos todos manos a la obra y, primero, cambiemos nuestro modelo de consumo, dejemos de consumir tanto plástico y, segundo, los microplásticos que tenemos en la naturaleza tenemos que hacer algo. Empezar a retirarlos. Bueno, seguir con las jornadas de retirada, que es lo que estamos haciendo desde Seover Life y este año en colaboración con el proyecto Libera, en colaboración con Ecoembes, hemos empezado a trabajar con la retirada de estos microplásticos en espacios naturales protegidos, afectados por la DANA, como puede ser Cheras o de Chera, Parque Natural del Turia y el Parque Natural de la Albufera. Ya estamos realizando jornadas enfocadas básicamente a la retirada de estos microplásticos.
¿Tú personalmente has sufrido en primera persona las consecuencias de esa DANA, aparte de estar viendo, claro, el ecosistema, el hachazo a ese ecosistema?
Nosotros, claro, trabajamos en primera persona con el Parque Natural de la Albufera desde la Delegación de Valencia. Llevamos mucho tiempo trabajando en este espacio, en la conservación y también en la gestionando de la reserva. Si te refieres a nivel personal, he sido una de las afortunadas que no he tenido que sufrir estos efectos, pero sí que si hablas con cualquier valenciano, seguro que conocemos, si no somos afectados de manera directa, somos afectados porque algún conocido tenemos que se ha visto afectado por la DANA en su día.
Cuando escuchas, sobre todo a los negacionistas, ¿no? Que es que no se había limpiado el barranco, la profundidad del barranco, cuando realmente lo que dicen es que el problema ha sido que se ha deforestado, se ha modificado. ¿Cómo responder a esta gente negacionista? Principalmente se lo escuchamos a vos continuamente, ¿no?
Bueno, es que las evidencias son las que hay. Quiero decir que ante el negacionismo solo tenemos evidencia científica y hay que responder con ciencia, no hay que responder ni con bulos, ni con... tenemos la ciencia que nos está avalando y está diciendo que estos fenómenos cada vez van a ser más frecuentes y seguramente se vuelve a repetir en algún momento de nuestra historia. Y tenemos que estar preparados. Simplemente esto es responder. Bueno, muchas veces tampoco hay que darle más. Simplemente, fijarte en los ciclos naturales, ver que esto está sucediendo y tomar medidas.
Porque esa es la necesidad, ¿no?, de renaturalizar esos humedales y esa restauración para que realmente sirvan de filtros, claro, verdes, ¿no?, y no vuelva,
claro,
a pasar.
Lo que se está poniendo de manifiesto es que necesitamos ecosistemas naturales en buen estado de conservación y con buena salud para que puedan y que nos ayuden a mitigar estos efectos. Está claro que la población tenemos que estar alerta y ser consciente de que esto va a suceder y conocer nuestras medidas de autoprotección. Pero básico e imprescindible es que tener estos sistemas que de manera natural nos protegen, como puede ser los humedales costeros, que ayudan a retener y a laminar todas las grandes avenidas, tener esos ecosistemas en buen estado de conservación evita que las consecuencias de este cambio climático sean mucho mayores. Por eso nosotros siempre insistimos en mejorar los humedales costeros, dedicar presupuesto efectivo para la restauración y mejora de estos humedales y también mejorar y renaturalizar los cursos de los ríos. Porque tener estos cursos con buenas zonas de laminación de agua, con buena estructura riparia, eso permite que la fuerza del agua sea menor y que la capacidad de retención del agua sea mucho mayor.
Y el plan de rector de uso y gestión de la albufera se ha cambiado o se ha modificado algo en un año.
Pues nosotros lo que estamos haciendo ahora mismo, el plan de ordenación de los recursos naturales de la albufera está bajo periodo de alegaciones públicas. Lo que se ha hecho es, tras un periodo muy largo de tiempo en el que ese plan había sido, una parte del plan había sido derogado, teníamos un plan que ya era muy viejo y que necesitaba actualizar e incorporar todas estas medidas que estamos viendo que son necesarias para la mitigación del cambio climático. A día de hoy, ya se ha acabado el proceso de alegaciones, pero desde la Administración se está elaborando un nuevo PORN y están recogiendo las sugerencias de mejora al mismo. Y por nuestra parte, desde CEOverlay, lo que hemos venido a reclamar y a solicitar es que desde el Parque Natural de la Albufera se garanticen con esta nueva normativa una aportación de caudales en cantidad y en calidad suficientes para que la albufera pueda cumplir estos servicios ecosistémicos que tiene que tener, o sea, que nos ofrece, que además se puedan sincronizar el cultivo del arroz o la inundación agrícola con los ciclos de la fauna, que se abogue, por lo que decía anteriormente, por crear más espacios, más zonas de reserva, más dentro del parque natural, que provean de hábitats que permitan laminar el agua, como pueden ser los humedales renaturalizados, lo que se conoce básicamente por filtros verdes, por zonas donde se permite mejorar la calidad de agua y también mejorar la presencia de hábitats que están un poco escasos dentro del parque natural. Y básicamente han sido, y también, por supuesto, compatibilizar poner más el acento en el fortalecimiento de una gobernanza y una participación social, que el plan de ordenación de recursos naturales de este espacio es la herramienta para que nos pueda facilitar un diálogo social más abierto, y trabajar más en que este espacio reciba un uso público que sea sostenible y una sensibilización adecuada que ayude a todo este proceso que necesitamos.
¿Habéis conseguido, bueno, presupuestos para esas restauraciones? O claro, están en las infraestructuras de obras de más de cemento, vamos.
Si te refieres a las restauraciones de los cursos fluviales y demás, estas infraestructuras, estas obras las están haciendo desde la administración porque requieren mucha dotación económica. Y claro, solo presupuestos desde la administración central y regional son posibles para ejecutar estas obras. Con respecto a los proyectos de restauración de hábitats, bueno, nosotros sí que estamos intentando mejorar la creación o asesorando en la búsqueda de nuevos lugares para hacer esta restauración de hábitat, y del mismo modo buscando proyectos que nos ayuden a obtener esa financiación necesaria para crear nuevas zonas de hábitat.
Muy interesante. Para terminar, porque no quiero robarte más tiempo, me gustaría, bueno, pues eso, entre el zampullín chico, el somormujo lavanco, el pato colorado o el porrón europeo, bueno, ¿cuál es tu ave preferida? El calamar.
Ah, mi ave preferida. Sí. De entre las acuáticas, yo me quedaría con el pato colorado. Es un ave que, bueno, está muy vinculada a la buena calidad del agua, a tener necesita praderas de vegetación acuática sumergida, que antes eran muy abundantes en la albufera y que ya no lo son. Entonces, bueno, sería un buen emblema y, de hecho, sería un buen ejemplo de mejora de restauración ecológica de este espacio si las poblaciones de estas aves, del pato colorado, no solo se limitasen a las zonas dentro del parque natural, zonas de reserva donde sí que existen esta mejor calidad del hábitat, sino que empezasen a aparecer en más zonas del lago que ya la hay, pero bueno, en recuperación, recuperar estas poblaciones de esta especie.
Pues sin más, te damos las gracias por estar en el Jable al Malpey, en este programa de ecología de Canarias, de Fuerteventura, y nada, mandarte abrazos y ponerte una canción, aunque es de otra ONG, pero que seguro que la has escuchado y que te gustará, porque es la canción que Greenpeace lanzó ayer de una pareja que escribe canciones y que realmente, bueno, te toca bastante el corazón. Vamos a escucharla. Muchas gracias, Ana.
No le tengo rabia al río, no. Le tengo rabia al río que solo sabe llegar al mar, que solo sabe llegar al mar. El agua no tiene culpa, no. El agua no tiene culpa, no tiene cargo ni autoridad, no tiene cargo ni autoridad. Ay, ay, que ya no vuelva, no vuelva. Que no vuelva el agua a llenar mi casa. Calle de barro y pena. Ay, que ya no vuelva a ocupar un cargo quien esa tarde olvidó la alerta y a la muerte le abrió la puerta. No le tengo rabia al río. No le tengo rabia al río que solo sabe llegar al mar, que solo sabe llegar al mar. El agua no tiene culpa, el agua no tiene culpa, no tiene cargo ni autoridad, no tiene cargo ni autoridad. Ay, ay, que ya no vuelva, que no vuelva el agua hasta mi ventana. Ya no vuelva. haga que ya no vuelva.
...226 muertes... no fueron culpa del río. La culpa tiene alto cargo, sueldo, nombre y apellido. Cuando la alerta sonó, el puente ya no existía. La puerta ya no se abría cuando la alerta sonó. El río se va sin culpa, sin castigo ni perdón. Con ahorros de mi abuela, compré una casa en Paiporta. Qué privilegio estar viva en este mundo que se ahoga, que suben los alquileres, que sube el nivel del mar. Quiero mi casa en un mundo que sí se pueda habitar.
Pues seguimos el itinerario del Jaurar Malpey. Y bueno, esta canción no ha terminado. Queremos entre medias escuchar una radioteca que fue el año pasado, el 12 del 11 del 2024, acababa de suceder la Dana, y conversábamos con Ildefonso Plasencia, una de las personas, una eminencia a nivel científico, profesor emérito de la Universidad de Lleida y consultor de la FAO más de 20 años, presidente de la Organización Internacional para la Conservación del Suelo, entre otras muchas cosas. Y el año pasado, en el potaje científico, pues le hicimos un homenaje. Y bueno, él que había estudiado toda esa zona y había investigado esa zona, y nos dejó en el Jaurar Malpey estas conclusiones. Vamos a escucharle.
De la degradación global, ¿no? De el cambio global, ¿no? Y nos diste una lección tremenda, ¿no? Sobre la situación de cómo en lugares como en Argentina, que es la despensa a nivel mundial, pues está deteriorando el suelo brutalmente. Y estaba leyendo yo esta mañana un artículo tuyo de la revista Gestión y Ambiente, Evaluación y Modelización Hidrológica para el Diagnóstico de Desastres Naturales. O sea, una de las cosas que queríamos preguntarte es tu opinión sobre la situación en Valencia, en la Dana, y por qué crees tú que bueno, te tienen que hacer caso, sí o sí.
Bueno, precisamente, bueno, ahora que empezó este ejemplo de los desastres naturales, dentro de las actividades que he estado realizando, he estado trabajando con un modelo hidrológico que se puede utilizar en muy diferentes formas, en alguna de ellas para desarrollar sistemas muy eficientes de manejo de suelos y aguas, pero también para predecir y prevenir problemas de degradación de tierras y agua, y entre ellos los resultados finales, que son desastres naturales. Yo lo he utilizado fundamentalmente hasta ahora en la evaluación de deslizamientos de tierra, fundamentalmente en Latinoamérica, tanto en Sur como en Centroamérica, y donde, utilizando ese modelo hidrológico que se basa en evaluación de los cambios hidrológicos, pues se pueden prever y predecir y establecer las áreas con más riesgo para dicho tipo de problemas, y bueno, y también problemas que se han presentado en muchos, generalmente relacionados a veces con huracanes, donde precisamente se presentan también precipitaciones muy extraordinarias, como digamos las gotas frías que se ha ocurrido en Valencia, y que generan esos deslizamientos de tierra y también inundaciones. A veces van acompañadas las dos cosas, y que la mayoría de las veces pues se generan porque simplemente por las condiciones climáticas, algunas que se han acelerado pues en el cambio climático, pero no quiere decir que son nuevas, sino que han ocurrido en los en los siglos pasados y han seguido ocurriendo y que han generado desastres naturales. En el caso de esos deslizamientos de tierra, pues es algo parecido acá. Normalmente son eventos que a veces han ocurrido en forma natural, pero se han acelerado últimamente, no tanto porque haya más huracanes, sino simplemente por la intervención del hombre, que ha cambiado las condiciones de la tierra, ha creado deforestaciones en ciertos sitios de pendientes con terrenos que son precisamente muy, tienen mucho riego para deslizamientos. Ese sería un problema que acelera el problema, pero se transforma en desastre natural porque en las zonas normalmente de las bajas o la falta de esas montañas donde ocurre esos deslizamientos de tierra, pues se han establecido desarrollos humanos o e incluso de comerciales, industriales, etcétera, en las últimas décadas en sitios que no debieran estar. Y entonces, claro, cuando esos deslizamientos afectan a esas, provocan grandes daños económicos y humanos, con pérdida de vida humana, y entonces tenemos un desastre natural. Bueno, esto lo digo porque, en cierto modo, aunque no es lo mismo, pues tiene parecido a lo que ha ocurrido aquí con la gota fría esta, Dana, que en la zona de Valencia. Bueno, ahí tienen que ver problemas climáticos, tienen problemas que ver la posición exactamente del área y la zona, digamos, geológica y donde ocurre ese fenómeno, y luego también toda la intervención humana. Hay una mezcla de factores ahí. La zona la conozco porque yo participé en el año 75, estuve en un año sabático en la Universidad Politécnica de Valencia, y toda esa zona alrededor de Valencia, pues la recorríamos mucho a veces los fines de semana con mi familia, etcétera. Y entonces, bueno, vi la situación en ese momento, como en las áreas pobladas que estaban ahí, las zonas de las montañas que rodean esa planicie, digamos, de inundación donde está la ciudad de Valencia y todas sus tierras agrícolas que hay alrededor, que precisamente son tierras agrícolas muy ricas gracias a movimientos de tierra que han ido ocurriendo en el pasado, o sea, con eventos de lluvia que han provocado grandes flujos de agua y arrastre de suelo, etcétera, que se ha depositado y han creado esas tierras tan ricas donde hay una agricultura muy desarrollada. Pero qué bueno, ¿qué ha ido pasando? Pues que con el desarrollo de la ciudad de Valencia, pues, y eso lo pude ver también hace unos años, porque estuve también ahí en una actividad y estuve recorriendo esas zonas, donde la zona poblada de Valencia se ha ido extendiendo a sus alrededores, tanto hacia el norte, hacia el oeste, hacia el sur, enormes zonas pobladas en forma muy desordenada, grandes polígonos industriales, entonces habitaciones precisamente pues, de la gente se ha transformado también en una zona, digamos, dormitorio también de Valencia, y eso se ha ido extendiendo, y grandes polígonos industriales, etcétera, etcétera. Eso ha ido ocupando algunas de las tierras agrícolas que estaban ahí, que eran tierras que antes recibían el agua y también se inundaban, etcétera, pero ahora están ocupados por toda esa población. Y a su vez, todos los desarrollos que acompañan eso, pues se necesitan vías de comunicación, carreteras, ferrocarriles, garajes, parking, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que también las zonas agrícolas han sido empujados un poco hacia la base de las montañas que los rodean y por lo tanto también han provocado una gran intervención en la zona montañosa. Esa zona montañosa se han desarrollado también una serie de áreas con cultivos y deforestaciones y lógicamente esa montaña que donde ocurren estas fuertes lluvias, porque estas fuertes lluvias precisamente se producen porque, bueno, son humedad que va con el aire caliente en la zona ahí del Mediterráneo cerca de la costa, llega ahí, choca con esas montañas y ahí a veces llegan unos bolsones en estas épocas del año de aire frío, del aire polar y cuando hay este aire caliente húmedo se encuentra con ese aire frío es que ocurre la formación de gotas y se provocan esas tormentas, digamos, tan fuertes, etcétera, etcétera. Bueno, eso, claro, cuando ocurre sobre esos terrenos que están muy desnudos, pues prácticamente inmediatamente hay una gran escorrentía. Y también eso hace también que cada vez esa correntía, como tiene que pasar por todas esas tierras, arrastre más barro. Por eso ahora nos encontramos que uno de los problemas no solo es el agua, es la cantidad de barro que se ha extendido por todos los sitios. Eso es un aspecto. Luego está el aspecto de la parte hidrológica. La hidrología hace que esa zona de la planicie de inundación de Valencia está un poco rodeada de montañas y todo converge hacia esa zona. Y entonces al converger hacia esa zona, pues va por una serie de barrancos, que precisamente existen los barrancos. ¿Por qué existen? Porque siempre ha habido en el pasado. No sé, se está hablando que desde que se tienen alguna información del siglo XIV, pues han ocurrido este tipo de lluvias extraordinarias y gotas frías, pues cada 20 o 30 años ocurre algo de eso, más o menos fuerte o menos. Desde luego, hoy en día se habla y se enfatiza mucho la parte del cambio climático. Y luego el cambio climático puede tener influencia porque, claro, ha aumentado la temperatura del Mediterráneo, entonces se forma más este aire caliente, este cargado de humedad, etcétera. Y entonces eso es un efecto. Claro, habría que ver que ese efecto también ocurre con las corrientes que vienen del polo. Entonces también ese aire frío que viene del polo ya no viene tan frío. Por lo tanto, en parte, no sé, se puede, una cosa, la diferencia que se presenta de temperatura, aunque una sube, como la otra también baja, pues prácticamente no debiera haber grandes diferencias. Bueno, la cuestión es esa. Hay cosas que es muy difícil evaluarlas en el presente, viendo el pasado, porque a veces la información no es exacta. Por ejemplo, se habla y dice, bueno, estas gotas frías con tanta intensidad de lluvia no ocurrían en el pasado, aunque ocurrían, pero no eran tan intensas. Bueno, hay cosas y detallitos que a veces se olvidan. Por ejemplo, el registro. ¿Cómo se hace el registro de esas lluvias? Hoy en día, de luego, existe el sistema electrónico que nos dan en menos de un segundo, etcétera, nos dan cómo evoluciona esa lluvia y podemos tener una idea cómo es la intensidad de la lluvia, cómo se distribuye, etcétera, con mucha precisión. Pero hasta hace unos 30, 40 años, los sistemas de registro de la lluvia, y eso lo conozco muy bien porque yo tengo que trabajar con ese material para los trabajos que yo he hecho con mi modelo, etcétera, necesito esa lluvia, yo tengo que trabajar directamente con las cintas que se obtenían, eran unos pluviógrafos que prácticamente había una especie de oscilación de una pluma que iba marcando ahí en base a la acumulación de lluvia en un momento determinado. Y cuando esas lluvias están intensas y concentradas, resulta que las líneas prácticamente no se pueden casi distinguir una de otra. O sea, era muy difícil después interpretar en esa lluvia tan intensa exactamente cuál era el total de lluvia. Por lo tanto, los datos que podamos tener de lluvias de hace 30, 40 o 50 años, cuando son tan intensas, pues no son tan precisos. Bueno, existen todos esos factores. Pero desde luego, el principal problema, ya digo, es tanto el origen de ese flujo, de esa escorrentía y ese barro, donde han cambiado todas las condiciones por deforestación, cultivo, etcétera, en la montaña donde se generan esas grandes lluvias, como las condiciones hacia donde se dirigen esas lluvias, donde los pequeños barrancos o ramblas, se llama, etcétera, a veces se encajonan, a veces a través de esas zonas pobladas. Y claro, yo he hecho unos pequeños cálculos aproximados sin tener información del sitio. Yo me imagino que muchos, y ahora están saliendo una serie de opiniones parecidas de gente que ha hecho algunos estudios del pasado. O sea, se puede calcular exactamente viendo la cantidad de agua que se genera en el sitio y cuando se concentra, pues lógicamente ahí de golpe vienen y se concentran flujos de 1.000, 2.000 metros cúbicos ahí por segundo. Entonces, en una cosa encajonada, y por lo tanto el agua ahí puede subir el nivel hasta 8 o 10 metros o más puede subir el nivel. Además, con un impulso tremendo, con una energía tremenda. O sea, a veces yo pago al grado más o menos el impacto que produce esa escorrentía que lleva al menos de 10 a 15 metros por segundo la velocidad. Cuando ocurre que impacta contra un puente o una población, pues podremos imaginar un impacto parecido, digamos, un camión de 10 toneladas a 100 kilómetros por hora. Pues podríamos imaginar un impacto de ese tipo.
profesor. Profesor, que, bueno, me parece súper interesante, pero va corriendo el tiempo y...
Sí,
y
me he extendido mucho, perdón.
Va corriendo el tiempo y hay una cosilla que ya es un detalle, pero que para porque me parece muy interesante lo que ha contado y el tema de la forestación. Y sobre todo, en estos días me estoy fijando y que principalmente las palmeras en los bordes de del barranco son las que han quedado en pie. O sea, ves los paseos y los caminos y hay un montón de palmeras que siguen estando ahí y el resto se lo ha cepillado esa brutalidad de agua que llevaba. Y me ha llamado mucho la atención eso, que las palmeras han quedado en pie.
Sí, los sistemas radiculares, fíjate, también yo he estudiado esto de los deslizamientos de tierra, precisamente en zonas de mucha pendiente y tierras con tendencia de deslizamiento, cuando tienen los bosques naturales y tienen sistemas radiculares muy profundos, muy, muy fuertes, que a veces incluso entran prácticamente casi en el material rocoso que resquebrajado que está abajo. Entonces eso le da un anclaje tremendo a esa vegetación. En el caso del deslizamiento, cuando eso se cambia por cultivos o pastos, etcétera, ya no hay ese anclaje, entonces la tierra se va más rápido. Pues aquí lo mismo, en esa tierra de corro, precisamente las raíces que tienen esas palmeras posiblemente proveen un anclaje a la tierra en donde están ellos y por eso no se caen, a pesar que se lleve el resto del material.
Bueno, la verdad es que, como siempre, sabiduría pura y don Ildefonso, estamos deseando escucharle el sábado el papel de los suelos y el agua para la supervivencia de la humanidad, alimentación y conservación del medio ambiente. Seguro que bueno, nos vas a dejar, como siempre, con la boca abierta y te agradecemos mucho que te acerques a Fuerteventura a este potaje científico que espero que te guste. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias. Sí, yo ahí me voy a referir a nuevos sistemas agrícolas que se están proponiendo para el futuro, para usar mucho más eficientemente el suelo y el agua y poder cumplir el reto ese de mantener la suplencia de alimentos para la humanidad en forma sostenible sin deteriorar el medio ambiente.
Profesor, antes de marcharse, me gusta una curiosidad. ¿Conoce usted algún ejemplo de la aplicación del sistema de gavias de Fuerteventura en otros puntos del mundo?
No, en otro punto del mundo no exactamente la gavia. Sí hay, eso se llama cosecha de agua. Hay algunos otros sistemas que tratan de recolectar el agua que se produce correntía en zonas secas y concentrarlos en alguna parte, ya sea para almacenarla, para poder utilizar el agua en alguna forma, o también en cultivos. O sea, hay algunas cosas relacionadas que en cosecha de agua en otras partes, pero digamos, no en la forma, yo al menos no he visto, digamos, en la forma tan eficiente con que se logra con el sistema de gavias que se utiliza en Fuerteventura, y por eso debo decir que hace unos años, en 2017, tuvimos una gira en Fuerteventura de un congreso mundial que yo organicé aquí en Lleida. Y en esa gira fueron una serie de científicos, bueno, había diferentes partes, pero dominaban los chinos y los americanos, que estaban muy interesados en ver la forma en que precisamente ahí se recolectaba el agua. Y realmente quedaron muy admirados. Aún me he encontrado, bueno, hace apenas unos meses que tuvimos un congreso de los 100 años de la Sociedad de Ciencias del Suelo en Florencia, me conseguí dos chinos que estuvieron en esa gira y aún recuerdan la experiencia de ellos en Fuerteventura en la observación del funcionamiento de las gavias.
Bueno, nos ha dejado usted una frase maravillosa para terminar, la cosecha del agua, hasta el agua se cosecha. Muchísimas gracias, profesor.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Hasta el sábado.
Bueno,
el viernes.
Pues escuchamos una radioteca del año pasado. Escuchábamos a Ildefonso Pla, un sabio del suelo y del agua y de la agricultura, profesor además de Juan Miguel Torres, y como les decía, el año pasado le hicimos un homenaje a este profesor emérito de la Universidad de Lleida. Y ahora vamos a seguir el programa, pero no sin terminar la gran canción, esa canción que ha realizado Alejandro y María Laura, artistas afectados por la Dana, que han lanzado junto a Greenpeace esta canción, El río no tiene culpa, un himno por la justicia climática. La pareja de folk independiente estaba afincada en Paiporta y se acababan de comprar una casa con los ahorros de la abuela. Y ellos han sido nominados al Latin Grammy en 2025, han querido convertir la rabia por la Dana en una canción para denunciar la crisis climática. Y Greenpeace, pues en todas las plataformas, desde ayer está, aunque realmente tendría que ser desde mañana, ¿no? El 29 de octubre, que cumple un año este desastre. Como dice Greenpeace, los estudios científicos dicen que la Dana fue la más ha sido mucho más intensa por el cambio climático, como bien nos recordaba Ildefonso Pla, y que pues no cabe otra que prevención, adaptación y un plan para poner fin a los combustibles fósiles, a reducir el gasto tan estúpido de tanto petróleo quemado, si no queremos autosuicidarnos. Vamos a seguir escuchando a Alejandro y a María Laura.
No le tengo rabia al río que solo sabe llegar al mar, que solo sabe llegar al mar. El agua no tiene culpa. El agua no tiene culpa, no tiene cargo ni autoridad, no tiene cargo ni autoridad. Ay, ay, que ya no vuelva, que no vuelva el agua a llenar mi calle de barro y pena. Ay, que ya no vuelva a ocupar un cargo quien esa tarde olvidó la alerta. Y a la muerte le abrió la puerta. Thank you.